¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana. Es radio.
Son ya las 8:30 de la mañana, las 7:30 en las Islas Canarias y yo sé que lo pongo difícil, pero he de decir que estoy muy, muy contenta aquí con los contertulios que hoy nos acompañan porque han sido los tres muy puntuales. Domingo Soriano.
Hola.
¿Qué tal? Buenos días. Las 8:30 y aquí puntual.
Sí, hombre.
Claro, cómo no, cómo no. Paco Maruenda.
Cualquiera se atreve a llegar tarde contigo.
No, hombre,
no, no quiero sufrir la ira durante todo el 2000.
No, no, pero estupendamente. Oye, para el año que viene, para este 20, a las 8:20. 10 minutos antes.
Qué susto.
10 minutos antes. Cayetano González.
Buenos días.
¿Qué tal?
Susana.
Buenos días. Bueno, y Vanessa Vallecillo, que nos va a la prensa. Buenos días de nuevo. Bueno, estamos comentando, lógicamente, porque ayer no tuvimos programa en directo, no hubo tertulia, las palabras del rey y, sobre todo, las reacciones que han tenido y las que vienen por parte de los que son los socios preferentes del ejecutivo, del próximo ejecutivo de Pedro Sánchez y los socios de referencia también de los socialistas. La verdad es que ha sido una declaración en tromba por parte de todos ellos en contra de las palabras del rey, de la monarquía y también de la Constitución. Sin embargo, hay diferentes lecturas en los periódicos, ¿no? Porque incluso la reacción de los socialistas, que ha pasado totalmente inadvertida por las palabras esenciales del mensaje del monarca, también la engloban dentro del grupo de constitucionalistas, podríamos llamarlos así, ¿no? De Partido Popular, Ciudadanos y Vox, cuando bajo mi punto de vista es totalmente lo contrario, ¿no?
Y además hoy muchos medios la califican como positiva y bueno, cabe destacar que básicamente está más bien manipulada. Por ejemplo, dice que avala su apuesta negociadora con Esquerra, con el BNG o incluso Bildu. Esto dice el PSOE del mensaje del rey al resaltar que el monarca defendió en su alocución una voluntad de consenso y entendimiento entre ideologías muy diferentes. Bueno, cada uno puede hacer de aquí la lectura que mejor le convenga. También valoran como positiva y todos los medios, la valoración de Ciudadanos. Y bueno, voy a pasar a leerla textualmente a ver qué os parece. Dice que frente a un Felipe VI que en 2017 decidía atar su destino a las derechas, creo, dice Pablo Iglesias, que ayer vimos a un jefe del Estado que rectificaba parcialmente, que moderaba su discurso y que de algún modo demostraba tener un mejor olfato político que el que tuvo entonces. Claro que todos los medios destacan simplemente esas dos palabras, olfato político.
Sí, las palabras de Echenique, de Pablo Echenique, reaccionando a ante el discurso del rey. Vamos, os voy a pedir rapidez a la hora de valorar sobre todo las palabras del rey y la reacción, porque enseguida vamos a tener una llamada telefónica. Vamos a hablar con Cuca Gamarra, la vicesecretaria de los Populares. Domingo.
Sí, a mí sobre el discurso del rey me gustó bastante. Me gustó sobre todo la parte final en la que hizo una llamada al optimismo o una reivindicación de lo que somos. Yo decía el último día en la tertulia que una de las cosas más tristes de todo este proceso en Cataluña ha sido esa obsesión de algunos partidos políticos, de casi la principal amenaza era decir, es que si se independiza Cataluña a lo mejor sale de la Unión Europea, y no hacer una reivindicación de lo bueno que tiene este país, que es lo que hizo el rey. El rey hizo una parte del discurso, se dedicó a decir, oiga, que es que vivimos en uno de los mejores países del mundo. Probablemente en calidad de vida, yo siempre lo digo, y no es una cuestión de patriotismo desaforado, creo que es el país con mejor calidad de vida del mundo, probablemente junto con Francia. O sea, si yo alguna vez digo que si yo fuera un extraterrestre y me dijeran dónde quieres vivir en el mundo, yo diría pues Francia o España. Es que son dos países excepcionales en todos los indicadores, desde, bueno, esperanza de vida, por eso tantos extranjeros quieren venir aquí. Y eso el rey lo hizo. En la última parte del discurso dijo, oiga, es que no nos damos cuenta de lo que hemos conseguido. Entonces, me gustó mucho. Y luego, sobre las reacciones, es que esto es un poco elige tu propia aventura. O sea, el rey inicia el discurso diciendo que le preocupa mucho la situación en Cataluña. Además, lo dijo así, de forma muy contundente, una
muy
expresión.
Clara.
Pues podía haber dicho, bueno, hay tensiones. No, lo dijo de forma explícita.
Y la desconfianza de los españoles en las instituciones.
Claro. Luego dice, a lo largo de todo el discurso, el hilo conductor fue la Constitución y la necesidad de que que sea la Constitución sobre la que basemos nuestro futuro, y de repente los partidos políticos que están negociando con aquellos que te han dado un golpe de Estado y que quieren romper la Constitución dicen que el rey avala ese tipo de esas negociaciones, porque el rey dijo que había que una voluntad de consenso, que no sé qué esperan que digan, un discurso de Navidad, y que yo desde luego lo interpreto como una voluntad de consenso entre los partidos que están dentro de la Constitución, no los que están fuera, porque todo el discurso giraba alrededor de la Constitución. Entonces, bueno, pues sí, se demuestra, cada uno puede escuchar lo que quiere, pero yo a mí hasta me sorprendió ayer cuando oí esas declaraciones.
Paco.
Bueno, yo creo que el papel del rey mantiene estrictamente en lo que es la previsión constitucional. Yo creo que es que al rey a veces se le intenta utilizar como un argumento en favor de unos y de otros. Y él en su momento, cuando hizo el famoso discurso más importante hasta ahora de su reinado, pues se ha comparado con lo del 23 de febrero, lo que hizo su padre don Juan Carlos, pues hace lo que tiene que hacer. Es decir, una situación de grave crisis institucional se sitúa al lado de la inmensa mayoría de los españoles. Sí, es verdad, en aquel día él no se puso al lado de los independentistas que querían romper España y que cuestionaban, por tanto, ese ordenamiento constitucional que tan beneficioso ha sido para España durante tantísimos años. Entonces, claro, ¿no? ¿Qué esperaban? Que el rey saliera diciendo, me parece muy bien que estos enloquecidos independentistas quieran cargarse España. Nos parece muy bien. Además, me parece muy bien que estén en contra de la Constitución y en contra de la convivencia, etcétera. Por tanto, hay un hilo conductor, si se leen todos los discursos, de lo que es la filosofía que tiene que presidir a un jefe de Estado que no tiene un poder ejecutivo, ya no es un poder ejecutivo, es un poder en el sentido más simbólico, representativo, que es el que quiso su padre. Su padre, pues voluntariamente decidió no tener ningún poder ejecutivo. Podría haberlo tenido, y más en aquel momento, hasta el año 78, con todo el poder que tenía, que emanaba de todo lo que era la estructura del franquismo, podría haberlo hecho, ¿no? Bueno, lo de los extraterrestres viene muy bien, porque tenemos un gran rey, un rey extraordinario, y luego tenemos algunos políticos que realmente son extraterrestres, surgidos no se sabe de qué película, de Star Trek o de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Alucinantes, que hacen unas cosas extrañísimas y que, visto desde el resto de Europa, mira que en Europa hay cosas raras, muchas, ¿no? Pero tan raras como tener a un gobierno que se está negociando en la cárcel de Lledoners, eso no hay un equivalente en toda Europa, no existe, por lo menos que yo recuerde. Es más, casi me atrevería a decir en el mundo, es decir, no hay un país tan importante, porque efectivamente lo que dice el rey es verdad, esto es una gran nación por su historia, por supuesto, pero no hay que mirar solo a la historia, por su realidad, una de las 15 economías más importantes del mundo, un país con una calidad de vida extraordinaria, que ha sido referente en una transición y en muchísimas cosas, que tenemos, pues efectivamente, un gobierno que va a surgir Frankenstein, que Rubalcaba, vamos, yo no sé qué palabra le podría definir, ¿no? Frankenstein se queda ya hasta corto, es decir, los españoles somos capaces de irnos superando, pero a veces también, esta es una nación para acabar, que pasa de la bravura conería de comerse el mundo, y efectivamente de ser capaz con unas navecitas así pues insignificantes de pues dar la vuelta al mundo, lo hemos celebrado este año, de descubrir el nuevo mundo, de hacer tantísimas cosas extraordinarias, impresionantes, y de pasar a la depresión más absoluta.
Eso también lo decía el rey en el discurso, claro. no caigamos en los extremismos, ¿no? De ser tan
Aquí hasta abrazamos la leyenda negra, hemos llegado a abrazar la leyenda negra, hemos llegado a abrazar esa chorrada, ¿no? De que los musulmanes invadieron España casi para repartir caramelos y regalos, ¿no? Es decir, este es un país con historiadores de medio pelo, ¿no? Es decir, que no sabes dónde han estudiado, es decir, ignorantes, ¿no? Cataluña, mi tierra, está llena de historiadores ignorantes, ¿no? Es decir, que dicen unas chorradas, ¿no? Absolutamente increíbles, fuera de todo lo que es cualquier rigor académico, de cualquier actitud de prudencia a la hora de analizar. Bueno, por tanto, que la gente que nos escuche no sufra, en el 2020 sufriremos un poquitín, ¿no? Porque esto es la clase política que tenemos, pero saldremos adelante.
Bueno, vamos a... tienes la palabra en unos instantes, Cayetano, disculpa, pero es que tenemos ya a Cuca Gamarra, la vicesecretaria general de los Populares, al otro lado del teléfono. Doña Cuca, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, le ha llamado...
Pues feliz Navidad a
todos. Feliz Navidad. ¿Le ha llamado usted la atención esa salida en tromba de los socios de Sánchez, de Pedro Sánchez, de los socialistas, para atacar las palabras del rey, el mensaje de Navidad del rey?
Bueno, evidentemente lo que nos llama la atención es que no haya salido Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, a reconvenirles y a resaltar el gran discurso del rey Felipe VI, ¿no? Evidentemente los independentistas lo que buscan es debilitar todavía más a nuestro gran país, que es España, y evidentemente dentro de ese debilitar, si alguien conforma la fortaleza y es la institución vertebradora de un gran país como es España, pues es el rey, ¿no?
De todas formas, si me permite, escuchando las reacciones de los secesionistas, de los independentistas, también de Unidas Podemos, aquí los que están fuertes y los que están envalentonados precisamente son ellos los que quieren romper España. Simplemente escuchar los sonidos, las reacciones que se produjeron ayer, no tienen ningún tipo de tapujo ni de problema, ¿no?
Evidentemente están, pero están envalentonados fundamentalmente por la debilidad y sumisión que está mostrando Pedro Sánchez y el Partido Socialista durante toda una negociación. Y cuanto más débil se muestra Pedro Sánchez, evidentemente más envalentonan aquellos que quieren romper España. Y evidentemente ahí hay una causa-efecto sobre esa fuerza que se puede ver en esos discursos. Pero yo creo que no hay en ningún caso que reducir lo que fue el gran discurso del rey, y siempre con esa brillantez y esa contundencia que se puede llevar a cabo, como él siempre hace, desde la serenidad y desde un gran llamamiento a la unidad de una gran nación que es España, ¿no?
El Partido Socialista, en las únicas reacciones que se han producido, declaraciones en las últimas horas a las palabras de Felipe VI, ignora las referencias al marco constitucional, al texto constitucional que hace continuamente, como comentaba anteriormente Domingo Soriano, como hilo conductor el rey en todo su mensaje. Como preámbulo, desde luego, a ese pacto de gobierno, no parece muy, muy esperanzador. ¿Creen ustedes que una de las iniciativas o una de las propuestas que va a promover el nuevo gobierno, de todo parece indicar, del Partido Socialista y Unidas Podemos, con el aval de los secesionistas, va a promover una reforma del texto constitucional?
Bueno, hay algo claro, ¿no? El Partido Popular es la alternativa, y además el Partido Popular está desarrollando y va a seguir desarrollando una oposición desde el rigor y la firmeza, y no cabe ninguna reforma constitucional que no cuente con el acuerdo del Partido Popular. Y en ese sentido, el Partido Popular lo que traslada a los españoles es serenidad, en el sentido de que, por supuesto, vamos a defender el marco constitucional, que, como muy bien dijo el rey, es en ese marco constitucional en el que cabe las diferencias que la propia Constitución plantea, pero también la unidad de España, ¿no? Y por otro lado, en lo que vamos a estar también muy firmes va a ser en controlar qué es lo que está hablando y lo que está negociando Pedro Sánchez. Volvemos a denunciar la falta de transparencia y de luz y taquígrafos sobre el qué se está hablando y qué se está negociando y acordando. Vamos viendo cómo el Partido Socialista, Pedro Sánchez o la propia vicepresidenta del Gobierno en funciones van cambiando su discurso. Sobre todo empiezan a hablar, ya no hablan, como bien dice usted, de marco constitucional, hablan de seguridad jurídica, ya asumen el discurso y el vocabulario de los independentistas, como puede ser un conflicto político en Cataluña, y nosotros queremos luz y taquígrafos. Y en ese sentido, el Partido Popular ya ha solicitado la comparecencia en el Congreso de los Diputados, tanto del presidente en funciones, Pedro Sánchez, como de la vicepresidenta, Carmen Calvo, para exigirles que a los españoles les den las explicaciones oportunas sobre lo que se está negociando, ¿no?
Bueno, el otro día, precisamente, la nombraba usted a la vicepresidenta, hablaba doña Carmen Calvo, de a ver cómo podemos ayudar, ¿no?, después de conocer la sentencia del Tribunal Europeo. Estamos pendientes del texto del pronunciamiento de la abogacía del Estado. Es el paso que, en principio, está esperando Junqueras para apretar el botón rojo, ¿no?, de la investidura. Tendría, en este caso, que avalar de alguna manera general, la abogacía del Estado se ha puesto en libertad de Junqueras para que fuese a recoger su acta de eurodiputados. ¿Qué medidas o qué iniciativas van a promover desde su partido, desde el Partido Popular, si el texto de la abogacía del Estado o si el pronunciamiento de la abogacía del Estado va en esta línea? ¿Van a hacer algo?
Bueno, el partido. Bueno, yo quiero recordar algo que es importante, ¿no? Inmunidad no significa impunidad bajo ningún concepto, y Junqueras ha sido condenado, hay una sentencia firme, está condenado por sedición y por malversación, y además está condenado a pena de cárcel y a pena de inhabilitación. Y esto no lo cambia nadie. Esto es el Estado de Derecho que ha funcionado en nuestro país, y esta es la condena que tiene que cumplir Junqueras por los hechos de los que fue responsable. Ha tenido un juicio justo en nuestro país, que es una gran democracia, y por tanto esa es la sentencia que tiene que cumplir. Aquí no se trata de ayudar a quién quiere ayudar Carmen Calvo. Esto es una de las cuestiones por las que se pide su comparecencia en el Congreso de los Diputados, para que aclare todo este tipo de afirmaciones que ya está llevando a cabo. Y no conocemos el escrito de la Abogacía del Estado, pero sí conocemos el escrito de la Fiscalía, en el que ha sido claro y contundente en relación a que Junqueras no debe abandonar la cárcel, está condenado y además ha cambiado su condición. No está en prisión preventiva, sino está cumpliendo una condena firme. Y en ese sentido, el Partido Popular también está iniciando ya acciones. Como le decía, vamos a llevar y ya estamos llevando a cabo acciones desde el ámbito parlamentario, pero también desde el ámbito jurídico, donde, en este caso, en la Junta Electoral, no solo en relación a Torra, para que sea cesado en su condición de presidente de la Generalitat, una vez que ha sido inhabilitado también por un tribunal, sino en relación a Junqueras, que está inhabilitado también por condena firme, en este caso, y que, por tanto, no puede ejercer como eurodiputado, ¿no?
Sin embargo, bueno, conocemos, ha mencionado usted el pronunciamiento de la Fiscalía, que es cierto que fue muy rápido, pero también conocemos la postura que ha defendido la Fiscalía durante todo el juicio del procés. También conocemos la postura de la Abogacía del Estado durante el juicio del procés, cómo cambió de apoyar precisamente a la Fiscalía ese delito de rebelión al delito de sedición. ¿Ustedes creen que la Abogacía del Estado va a respaldar, en este caso, a la iniciativa o el pronunciamiento del Tribunal Europeo, y con ello al Ejecutivo y con ello también a Esquerra? Porque es el punto en el que la Esquerra se está precisamente fijando, la libertad de Junqueras, para dar el visto bueno a ese pacto de gobierno.
Bueno, en primer lugar, desde la responsabilidad, nuestra posición es la de esperar, ¿no?, a conocer ese escrito de la abogacía del Estado. De lo que sí que podemos hablar es de la debilidad y de la sumisión que está mostrando el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, hoy candidato a la presidencia del Gobierno, y esa debilidad y sumisión que está también demostrando todo el Partido Socialista ante las exigencias de los independentistas en relación a un pacto para promover y apoyar su gobierno, ¿no? En ese sentido, a nosotros nos parece indecente el que se ponga de rodillas a todo un gran país como es España para conseguir un gobierno a cualquier precio y a toda costa. Y en ese sentido vamos a estar siempre vigilantes. Y tomaremos las decisiones, llevaremos a cabo las actuaciones, tanto jurídicas como políticas, que sean oportunas si se produce alguna cesión en ese ámbito, ¿no?
Les estamos contando a los oyentes, señora Gamarra, bueno, los datos que nos dejan el número de empresas que han salido de Cataluña en este año, ese goteo de empresas que siguen saliendo de Cataluña. En concreto, fíjese, en los últimos meses, más de 400 empresas se han instalado en la Comunidad Autónoma de Madrid, solamente este año, pero es que desde finales del 17 hasta el primer semestre de este año de Cataluña salieron 5.400 empresas, de las que 3.000 se han instalado en la comunidad autónoma, luego también en Andalucía, en Castilla y León, precisamente en comunidades autónomas que gobiernan ustedes, los populares, con Ciudadanos y el apoyo de Vox. ¿Temen ustedes que una vez que se desarrolle la investidura y si es que Pedro Sánchez llega a gobernar con Pablo Iglesias, Unidas Podemos, forman un ejecutivo, precisamente las comunidades que ustedes gobiernan, Madrid, Andalucía, Castilla y León, puedan ser reiteradamente atacadas por el Ejecutivo, por ejemplo, en políticas en contra de las políticas fiscales que ustedes están aplicando, políticas más liberales totalmente contrarias a las que defienden los socialistas y los comunistas?
Bueno, esa tentación Pedro Sánchez ya ha dado muestras de tenerla en su mente y de estar llevando a cabo actuaciones que van en esa línea. Se parte de una realidad y es que ahora mismo las comunidades en las que está gobernando el Partido Popular y está gobernando a través de pacto, de coaliciones con Ciudadanos, pues son comunidades autónomas que están funcionando, donde se está creando empleo y donde se garantiza la libertad de los ciudadanos españoles que viven en ellas, ¿no? Al final una política económica de bajada de impuestos, de agilidad y en ese sentido, pues al final de crecimiento económico, que es lo que hoy necesita nuestro país. Y frente a eso, lo que se puede ver es que todo el gran invento de los independentistas no genera ningún progreso, sino todo lo contrario. Hemos podido ver, además, en los últimos días, en distintos medios de comunicación, cómo Madrid adelanta a Barcelona y se sitúa como motor de la economía española. Esa tentación a la que usted hacía referencia por parte del Partido Socialista y de Pedro Sánchez ya se está viendo, se ha podido ver en esa intervención que quiere llevar a cabo en los presupuestos generales de la comunidad andaluza o en, por ejemplo, la no devolución del IVA a las comunidades autónomas, un IVA que estaba pendiente, un IVA que la ministra en funciones se comprometió a devolver a las comunidades autónomas y cuya no devolución pues aboca a una situación de déficit en las comunidades autónomas, no solo en las que gobierna el Partido Popular, sino en todas. Lo que sí le decimos al Partido Socialista es que el Partido Popular, allí donde gobierna, tanto en los ayuntamientos como en las comunidades autónomas, va a ser el contrapeso a las políticas socialistas y comunistas que en estos momentos están pactando y está cerrando ese gobierno Frankenstein. Y si tiene y cae en esa tentación de intentar bloquearlas, se recurrirá a los tribunales, como ya se está planteando con distintas acciones. La primera de ellas es en relación a la recuperación de esas cantidades del IVA, que al final lleva a incurrir en una situación de déficit a algunas comunidades, no por la gestión de los responsables políticos de esas comunidades, sino por la gestión de la ministra de Hacienda en funciones, que primero aboca a las comunidades desde una mala gestión a una situación de déficit y luego las interviene en función de lo que ella misma ha creado. La misma situación que la que se ha producido en Andalucía. Por tanto, esa tentación que parece que tiene y demuestra, pues contará, como no puede ser de otra manera, con una reacción contundente desde los gobiernos autonómicos.
Por cierto, una última cuestión, y esto tiene que ver con la colocación de los diputados en el hemiciclo. El otro día Vox denunciaba y les criticaba en concreto a ustedes por haber formado parte de ese reparto que a ellos les disgusta, que sitúa en un lugar preferente a los diputados del PNV y de la Esquerra Republicana. A ellos les sitúa en el gallinero y les metía a ustedes en el reparto y de alguna manera les acusaba de haber sido cómplices de esta distribución en el Congreso, ¿es así?
Bueno, yo creo que, vamos a ver, en primer lugar, Vox se equivoca de quién es su contrincante, que no se distraiga. El problema que tienen los españoles no es el Partido Popular. El problema que tienen los españoles es el Partido Socialista y sus acuerdos con los comunistas y con los independentistas. Y haría bien en dirigir hacia ahí sus ataques en vez de hacia el principal partido de la oposición que lidera el centro-derecha. Y, sinceramente, también los diputados del Partido Popular van a estar en el gallinero, también los diputados del Partido Popular van a estar en lo que se llama el balconcillo y no vamos montando ningún numerito cada vez que se toma una decisión, ¿no? Yo creo que hay que ser adultos, hay que ser responsables y evidentemente pues igual que ellos van a estar algunos de sus diputados en la parte más alta del hemiciclo, lo van a estar los diputados del Partido Popular. La diferencia es que para nosotros nosotros da igual donde estemos sentados, porque nuestro trabajo se va a reflejar en las iniciativas, que es ahí donde tenemos que trabajar y donde se demuestra realmente la defensa de los intereses de España y de los intereses de los ciudadanos españoles, ¿no? Así que yo les animo a que abandonen este tipo de pataletas y que empiecen más a fijar una posición de que el contrincante es la izquierda y no está en el Partido Popular el contrincante de Vox, ¿no?
Doña Cuca, le tengo que dar las gracias por habernos atendido un día como hoy. Por cierto, ¿dónde se encuentra? ¿En Madrid o está en Logroño?
Pues estoy en Logroño a estas horas, aunque esta tarde ya estaré por Madrid.
¿Y qué tal ha visto Logroño por Navidad? Es una pregunta, bueno, yo sé que es comprometida, quizás sea la más complicada de responder.
Pues hombre, la verdad es que uno cuando vuelve a Logroño, además en Navidad, pues sobre todo se fija en la familia y se vuelve a reencontrar con los amigos, aunque yo estoy mucho tiempo por aquí. Pero también es cierto que es una Navidad donde la izquierda también ha llegado a Logroño y ha llegado a nuestra comunidad autónoma, y eso se empieza a notar, y eso genera pues la tristeza de ver que pasos que ha costado muchísimo dar hacia adelante por parte de esta comunidad autónoma, pues empiezan a retroceder, ¿no? Y eso pues nos tiene que llevar también a trabajar más, con más intensidad, y defender a los riojanos y a los logroñeses.
Bueno, pues nos alegramos mucho de que al menos haya podido estar usted con la familia, aunque por sus palabras concluyó que no le ha debido de gustar demasiado la decoración navideña y los actos previstos para estos días en la capital riojana. Muchas gracias, señora
gracias
Gamarra.
Gracias a ustedes.
Buenos días.
Y feliz Navidad.
Buenos días. Bueno, Cuca Gamarra, vicesecretaria general de los Populares. Cayetano, era tu turno.
Sobre el discurso del
Sobre el discurso, las palabras que acabamos de escuchar, bueno, ahí van a estar, dice que pendientes, actuarán en los tribunales así lo requiere, ¿no? Pero bueno.
Bueno, si me permites, Rosana, por empezar por lo último, ¿no? Vamos a ver, yo creo que dentro de unos días nadie duda que vamos a tener un gobierno frente populista en España. Y, bueno, los españoles vamos a empezar, los que todavía a lo mejor no son conscientes de ello, a evaluar lo que significa un gobierno radical de izquierdas con el apoyo de independentistas, nacionalistas vascos, Bildu, etcétera, ¿no? Entonces, a mí la preocupación que yo quiero transmitir y que yo creo que compartiremos muchos españoles es la falta de alternativa, ¿no? En la entrevista que le acabas de hacer a una persona que está en el núcleo de dirección del Partido Popular, es vicesecretaria general, ha habido una afirmación y un tono que a mí me confirma en una triste realidad, ¿eh? La afirmación es el PP es la alternativa, ha dicho en un momento determinado. Pues no, señora Gamarra, el PP solo no es la alternativa en estos momentos. Es decir, y si ustedes, los del Partido Popular, que es el partido del centro-derecha más votado, etcétera, etcétera, no hacen el diagnóstico correcto, que hay un tercer partido que se llama Vox, que tiene 52 diputados y 3.700.000 votos, pues será muy difícil construir la alternativa, ¿no? Y en segundo lugar, cuando le has hecho la pregunta de la ubicación de los escaños, etcétera, pues se desprende un tonillo de rechazo hacia el tercer partido nacional, que es Vox, ¿no? Y un tono de charles tal, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que me preocupa. Y he de decir que a día de hoy no veo ninguna señal, ni en lo personal, ni en las relaciones personales políticas entre ambos partidos, que indiquen que esa situación se vaya a superar a corto plazo. Y no toda la culpa es del PP, también quiero subrayar.
No, porque es lo que te iba a decir, tampoco no. Al PP se lo están poniendo fácil en algunos lugares.
O sea que, pero bueno, no se trata ahora mismo de reparto de culpas, sino de decir, ante la situación que ya tenemos de hecho y que faltan unos días para formalizarse, la enorme preocupación es que los que tendrían que construir una alternativa ni están ni se les espera. Bueno. Dicho lo cual, porque me apetecía o me interesaba empezar por último, mira, del discurso del rey, yo quizás soy menos, no digo optimista que Domingo o que sí. Paco, sino a mí me pareció un discurso, bueno, pues el que podía hacer el rey. No el que tenía, sino el que podía hacer el rey, dadas las circunstancias políticas del momento, ¿no? Al rey no le puedes pedir más, y en eso sí que estoy de acuerdo con Paco, de lo que le marca bueno, pues la Constitución y su papel constitucional, ¿no? Esperar que el rey hubiese dicho pues que el gobierno que se formara en España es un horror, que seguramente lo piense, y esto es una aventura mía, no tengo ningún dato que el rey haya dicho a sus a su alrededor, a sus cercanos, algo así, pero no lo puede decir, ¿eh? Yo creo que el rey fue hasta donde podía ir, sobre todo con la alusión a la Constitución, al consenso entre la Constitución, y luego me pareció una cuestión que me pareció muy muy fina de cuando él no es que dejase caer, sino que aclaró, ¿eh?, que la elección del presidente del gobierno corresponde al Congreso de los Diputados, la investidura, no a quien le propone. Yo creo que saliendo un poco a esas críticas de algunas personas, sectores sociales, algún comentarista, que por qué el rey propuso a Sánchez cuando sabía que iba a hacer un gobierno tal. Bueno, pues el rey no tenía otro remedio que proponer a Sánchez, ¿no? Pero me pareció oportuno que el rey dijese eso, ¿no? Dice, oiga, yo he cumplido con mi papel, ahora la responsabilidad última, según la Constitución, es de los diputados que le voten. Y en cuanto a las reacciones, Rosana, muy rápidamente, a mí me parece, algunas de ellas están llenas de una gran zafiedad. O sea, yo la palabra que emplearía es que son muy zafios. O sea, Rufián decir que ha sido un mitin de Vox me parece de una zafiedad increíble.
Bueno, Echenique hablando del olfato político.
Echenique hablando del olfato político. El del PNV quejándose de... O sea, nada nuevo bajo el sol, porque dijese lo que dijese el rey, esas reacciones iban a ser así.
No sé si sabéis vosotros, o porque ahora mismo acabo de caer, el día de la Pascua Militar, el rey hace una intervención también, ¿no? El día de Reyes.
Sí, la hace el ministro de Defensa, la ministra en sí, de Defensa y el rey.
Y no sé si a lo mejor es un marco adecuado para que el rey también haga algún tipo de referencia.
No, los discursos se hacen de conformidad con el gobierno, ¿no? Sí, como es todos, lógico como y normal. Este también, sí. Pues no, bueno, este es más personal. Mm. Es más, pero la actitud de la corona es de cortesía, por decirlo de una forma. Se manda, bueno, es la época que yo estaba, se manda, se ve, etcétera. Hay una cierta... Pero el resto, como no podía ser menos, es decir, el rey lo que hace es transmitir, hombre, no es un monigote, no es un robot, ni nadie lo pretende, pero transmite la posición. Hombre, fijaos en el caso de Gran Bretaña, que es el más estudiado y más habitual que se utiliza, es el gobierno de su majestad, y ella lee estrictamente lo que el gobierno quiere que lea, le guste o no le guste. No sabemos si le gusta o no, más allá de las series que, bueno, pues hacen sus reflexiones y análisis, ¿no? Y el rey ahí yo creo que está haciendo muy bien. Imaginémonos este escenario de crisis institucional tan grave que arrastra ya muchos años, desde la abdicación de don Juan Carlos, porque así lo han querido los españoles, es decir, que también estamos donde estamos porque la gente ha votado y ha votado lo que ha votado, aunque nos parezca bastante excéntrico, ¿no? Entonces, en esta crisis institucional, pues lo que hay que hacer es afrontarla con rigor y seriedad. Imaginemos que esto fuera con un presidente de otro partido, ¿no? Es decir, que en lugar de tener un rey, tuviéramos un jefe del Estado, que fuera un presidente de la República, en un país tan complicado como este, territorial y políticamente, pues que fuera del Partido Popular, o que fuera del PSOE, del sector anti, que ya cada vez quedan menos, por cierto, ¿no? Anti Sánchez, ¿no? Esto sería un lío enorme, es un lío monumental. Bueno, al menos el rey da estabilidad y equilibrio.
Bueno, vamos a hacer una pausa, luego continuamos. Tenemos que recomendar el Colacel. ¿Alguna propuesta, Vanessa, para el día de hoy?
Pues mira, a ver qué os parece a los trabajadores del Congreso, que lo están pasando un poquillo mal porque todavía no se pueden coger los billetes.
Bueno,
a sus
pues
casas,
venga,
a la
para los
de la
trabajadores del Congreso de los Diputados, que tienen que estar ahí. Luego os preguntaré sobre la investidura, cuándo pensáis que va a tener lugar finalmente, pero bueno, vamos a mandárselo otra vez. Venga.
Bueno, Colacel, cuando se pierde colágeno, ya sabéis que envejece en todos los tejidos, lo notamos en las uñas, en el pelo, en la piel, pues para reponer cuanto antes esos depósitos de colágeno en nuestro organismo, vamos a proponer Colacel porque es el único producto del mercado que aporta bioactivos de colágeno, detiene esas enzimas que lo degradan y lo cortan. Con un sobre de Colacel al día es suficiente, consulta a tu farmacéutico en tu herbolario o en la parafarmacia de mundonatural.es.
Mundo Natural. Es la mañana.
Por poniendo unos grandes vinos en nuestra mesa, porque hemos pasado la Navidad, la Nochebuena, pero oye, todavía nos queda la fiesta, ¿no? Por excelencia, la de Nochevieja, ¿no?
Bueno, pues un vino Rueda, un vino elaborado con la variedad verdejo autóctona de la zona y que aporta aromas y sabores perfectos para los menús navideños. Por eso la mejor manera de compartir tus momentos esta Navidad es con un vino de la denominación de origen líder en vinos blancos de calidad, un vino Rueda.
Bueno, y luego que si el niño sale, que si dónde está, que no le localizamos, Securitas Direct, nuevo sistema de localización pionero en nuestro país y además sobre el que están haciendo muchísimas consultas los oyentes.
Eso es, Rosana, el sistema Guardián, porque ante una situación de emergencia solo tenemos que pulsar el botón de SOS de Guardián y uno de los expertos de Securitas Direct recibirá nuestra ubicación exacta y nos va a ayudar si lo necesitamos, nos manda ayuda. Porque si vas con Guardián no estás solo. Además, contratarlo con tu alarma de Securitas Direct es muy sencillo. Solo hay que llamar gratis a este teléfono. Apunta bien 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Muy bien, pues son las 9 y 6 minutos, 8 y 6 en Canarias. Nos vamos al Corte Inglés. María Díez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo nos gusta la Navidad? ¿Y cómo me gustan los hermanos Torres? Por eso cuando ellos, que son grandes cocineros, me dicen que lo más importante en un plato es que salga rico y sabroso, es utilizar productos de gran calidad, pues hago como ellos. Voy a Hipercor, a supermercados El Corte Inglés, y escojo directamente entre la gran variedad de productos frescos del Corte Inglés. La mejor merluza de pincho, el marisco más fresco de Galicia, las mejores uvas y piñas de su frutería o un riquísimo cochinillo para asar. Productos de una calidad inigualable y fresquísimos, porque llegan a tu casa en cuestión de horas desde sus lugares de origen, con todas sus cualidades naturales intactas. Así es la frescocina del Corte Inglés, perfecta para alimentar tu Navidad.
Es la mañana. Es radio. Feliz Navidad. Es radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, menudo fin de año, que vamos a tener en lo que al tiempo se refiere, que estamos teniendo unas temperaturas extraordinarias en prácticamente todo el país. Nos contaba antes Rubén Fernández, que acaba de regresar de su tierra, de Asturias, que es donde te vas. Sí. Tú, domingo, 20 grados han tenido estos días.
Pasado mañana me voy y da sol. Todo lo que da en la previsión dan sol, así que para allá me voy.
Bueno, solamente de algún chubasco y puede que ni eso, leve en toda la cordillera cantábrica, también en los Pirineos, pero fijaos, en Las Palmas de Gran Canaria y en Huelva, 25 grados, que no está nada mal. Si alguien se quiere dar un baño, pues no se tiene que ir al archipiélago canario, que siempre está muy bien, pero bueno, en Huelva, 25 grados. Y la mínima, eso sí, en Granada y en Teruel, menos un grado, que no, bueno, tampoco es que sea una temperatura demasiado rigurosa. Así que nada, estupendamente. En el centro peninsular seguimos disfrutando de este fin de año. 7 grados a esta hora, vamos camino de los 15. Y bueno, una jornada de estas preciosísimas en Madrid con un sol radiante, un poco de fresquito, buscando el sol, pero nada, estupendamente. Hasta aquí el tiempo con Repsol.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
¿Conoce Repsol Autogás? Es el carburante alternativo con mínimas emisiones que garantiza la etiqueta eco. Ahora adapta tu vehículo a Autogás y te regalamos 350 euros de carburante Repsol Autogás para que empieces a disfrutar de todas sus ventajas. Además, cuentas con la red de estaciones de servicio Repsol más amplia de España para que te muevas sin límites. Infórmate en Repsol.es.
Y en la noticia de interés general de la 11, Verónica Caso, ¿qué tal? Buenos días. ¿Dónde nos llevas?
Nos vamos a un peculiar Belén que nos trae la Asociación Española de Coleccionistas de Playmobil. Hasta el próximo 5 de enero, el Espacio Cultural Fernán Gómez acoge esta muestra con cientos de piezas típicas de los nacimientos. Es una oportunidad dirigida tanto a los pequeños como a los nostálgicos que quieran disfrutar de este famoso juguete.
Bueno, es uno de los muchísimos Belenes que se pueden disfrutar en Madrid, porque este año han regresado los Belenes, aparte del clásico del Ayuntamiento, el de la Comunidad de Madrid, que es preciosísimo. Y luego hay otros belenes muy particulares en el resto de España que no vamos a mencionar, ¿verdad? Creo que todos los visitantes de Barcelona están horrorizados y muchos ciudadanos que viven allí por lo que ha montado Ada Colau. E incluso creo que el de Lugo, que ha sufrido ya varios secuestros del niño Jesús en lo que lleva de temporada navideña, tampoco es muy del agrado de los lucenses, pero bueno, ahí está. Por supuesto, nos alegramos de que se pongan muchos belenes en esta época del año, que es lo que procede. Sí.
Es la mañana, es radio.
Orense está el Belén, que decía yo Lugo. No, era Orense. Está considerado el Belén más feo de España estas Navidades. Así que, bueno, y aún así, dice que les provoca a los vecinos ansiedad y traumas infantiles a los niños. Han denunciado que tenemos un poco de todo. Bueno, le he pedido a Luis Fernando Quintero. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal?
De nuevo,
que se
acercase a la tertulia. Hoy no tenemos bolsa, hoy no abre la bolsa. Sin embargo, sí que tenemos unos datos interesantes. Hablaba yo antes con Cuca Gamarra de las empresas que han abandonado Cataluña en los últimos meses. En los últimos años son miles las empresas que han dejado ya la comunidad autónoma. Bueno, ese goteo continúa, Luis, y además es curioso, pero se instalan en las comunidades autónomas que están gobernadas, es verdad, por el Partido Popular y por Ciudadanos, con el apoyo de Vox, no nos olvidamos, y que están aplicando esas políticas liberales, ¿no? Políticas que, sobre todo, lo que les ponen a las empresas es facilidad y les dan seguridad jurídica, ¿no?
Sí, al final has dado la clave, facilidades y seguridad jurídica, no tantos gravámenes y, sobre todo, seguridad jurídica. Parece de perogrullo, pero si tú a una empresa le facilitas que llegue, le pones a disposición el suelo, no le pones tramas administrativas, le bajas los impuestos, pues al final esa empresa dice, oye, pues ¿para qué voy a estar en un sitio donde me castigan? Pues si tengo otro donde me premian por generar riqueza y actividad. En los últimos años, desde que Artur Mas inició ese proceso separatista, son más de 7.000 las empresas que han salido del territorio catalán, muchas de ellas han recalado en Madrid, otras Andalucía, la Comunidad Valenciana, han ido otras también por afinidad territorial, pero Madrid es la que se lleva la palma. Además, durante estos años esa diferencia de crecimiento entre Cataluña y Madrid se ha ido acentuando. Te contaba esta mañana a primera hora que llevamos mucho tiempo diciendo que Madrid es la verdadera locomotora de España en detrimento de Cataluña, aunque las cifras, únicamente si hablamos del PIB catalano, del PIB de Madrid, es ahora cuando realmente se produce ese sorpaso. Pero si nos fijábamos, por ejemplo, en el PIB per cápita, el PIB per cápita en Madrid lleva muchos años siendo ya superior al de Cataluña, y de hecho esa brecha se va ampliando. En el 2000 creo que eran 2.000 euros más per cápita que en Cataluña. Ahora esa brecha es de 5.000 euros más el PIB per cápita en Madrid que en Cataluña. También la diferencia con el PIB del resto del Estado es mayor en Madrid que en Cataluña, y sigue incrementándose, mientras que la diferencia en Cataluña va hacia abajo. Estos son los datos que ofrecemos hoy y que vienen a hablar un poco de algo que hemos repetido mucho en esta casa, y es que en la Comunidad de Madrid llevan 15 años aplicándose políticas liberales, llevan 15 años aplicándose bajadas impositivas muy importantes, y que han permitido que la actividad en la Comunidad de Madrid sea mayor, que el número de empresas que vienen aquí a desarrollar su actividad sea mayor, y que se genere más un polo de atracción de actividad, de riqueza y de empleo. Esto no sucede en otras regiones, y no sucede no por el efecto que siempre se aduce de capitalidad. Hombre, Madrid, al ser Madrid, pues claro, las empresas vienen a Madrid, que son las excusas que hemos escuchado antes a Pedro Sánchez. Pero si uno analiza la historia de la Comunidad de Madrid, se da cuenta de que la vuelta, digamos, este inicio de prosperidad que vivimos en la Comunidad de Madrid no llega hasta el 2003. Antes, con gobiernos socialistas, Madrid estaba a la cola. Madrid no atraía empresas, Madrid no lograba superar a Cataluña como polo de atracción de actividad. Madrid tenía castigos fiscales para las empresas, y no tenía ese efecto capitalidad del que tanto le gusta aducir ahora a los regidores socialistas que no logran esas tasas de actividad.
De todas formas, se habla mucho de la fuga de empresas, lógicamente, con números a nivel empresarial, ¿no? Beneficios, todo tipo de políticas liberales, ¿no? que les atrae, ¿no? para el establecimiento. Sin embargo, por ejemplo, durante los años y décadas de terrorismo en el País Vasco hubo un éxodo masivo de vascos que fueron expulsados de su tierra, y en el caso de Cataluña parece que nos da miedo, ¿no?, hablar de que esta gente también está siendo expulsada de su tierra, no solamente por la cuestión numérica, digamos, ¿no?, o más práctica, ¿no?, los números a nivel empresarial, sino también, oye, pues esta gente tendrá familia, tendrá niños, tendrá una situación de enciende TV3 y ve las Navidades desde prisión y estará hasta las narices y hasta el moño, ¿no?
Hay fuga de talento, clarísimo, y eso te afecta mucho a, te afecta mucho a la productividad y a la competitividad de una economía. Porque claro que es un factor. A ver, que el nacionalismo es un factor a la hora de decidir dónde poner o no poner una empresa es evidente. Hablaba Luis Fernando, tenían toda la razón, todos los datos que daba. A ver, en el año 75 Cataluña era más rica que Madrid en PIB per cápita, no en PIB absoluto, en PIB per cápita. Ahora, cuando decimos que Madrid ha superado a Cataluña, yo no sé si todo el mundo es consciente de lo que eso significa, porque hablamos de una comunidad que tiene 900.000 habitantes menos. O sea que, claro, cuidado, no es nada fácil superar en PIB absoluto con casi 1 millón de habitantes menos que tu rival con el que te estás comparando. Y hasta los años 80, las empresas extranjeras que venían a España, casi todas ellas se situaban en Cataluña. Casi todas ellas se situaban en Barcelona. Entonces, ¿cómo ha cambiado eso? Pues ha sido fundamentalmente, a más nacionalismo, peor le ha ido a Cataluña desde el punto de vista económico. Y evidentemente, cuando tú te traes una empresa o cuando tú quieres poner la sede de una empresa, ese tipo de factores, pero también desde los que comentamos aquí que pueden parecer solo políticos, tipo la lengua o la situación en las escuelas, claro que a un directivo dice, oye, que es que me vais a meter en un sitio que esto es un gueto, que es que esto, mis hijos les van a tener, o sea, que van a tener que estudiar los ríos de la última comarca catalana y no van a poder estudiar geografía e historia de España o geografía e historia de Europa. Todo. Cuidado, eso claro que tiene importancia. Pero no solo eso, son una cuestión. Porque esto es importante para Cataluña, pero también para el resto de España. A veces podemos pensar que a Madrid le va bien el hecho de que a Cataluña le vaya mal. No es cierto. Es decir, Madrid lo está haciendo mejor que Cataluña, pero a todos nos iría bien que Cataluña lo hiciera bien. Esto es como si tú vives rodeado de países ricos o vives rodeado de países pobres. Al conjunto de, yo ponía el otro día este ejemplo, al conjunto de los países hispanoamericanos les iría mejor si Argentina fuera un país próspero, si Venezuela fuera un país próspero, es decir, a Perú, Bolivia, Paraguay o Brasil, si Argentina y Venezuela lo estuvieran haciendo bien a igualdad de condiciones en Brasil, pues Brasil lo haría mejor porque tendría otro mercado más rico al que exportar, la economía no es un juego de suma cero, pues al conjunto de España le iría mucho mejor si esa locomotora catalana que al comienzo de la transición suponía más del 20% del PIB del conjunto del país, en vez de estar con sus ensoñaciones tribalistas, estuviera dedicándose pues lo mismo que Madrid, a tratar de generar riqueza y a tratar de generar dinamismo económico.
Sobre todo porque es un polo siempre ha sido un polo de atracción. Recordemos que tiene puerto marítimo, cosa que Madrid no tiene. Tiene recordemos todo. Que está en la puerta de Europa, literalmente, con lo cual también tiene más cercanía a otros mercados.
Bueno, es un polo de atracción y también un polo, si me permitís, de obsesión por parte de determinados representantes, ¿no? Yo desde recuerdo luego una entrevista que hicimos aquí a Paco de la Torre, al alcalde de Málaga. ¿Os acordáis cuando estaba la agencia del medicamento que iba a cambiar de sede y cómo se hizo una apuesta clara en España por Barcelona y no, por ejemplo, por Málaga, que es lo que él apostaba y, por supuesto, desde el gobierno de la comunidad autónoma tampoco se
era lógico se también. Yo creo que hay que tener en cuenta que la mayor parte de laboratorios farmacéuticos están instalados en Cataluña. Es lógico, la gente al final, lo que estabais diciendo, si no hay seguridad jurídica, si hay inestabilidad política, si hay una presión fiscal como la que se está creando, si hay más problemas idiomáticos para un directivo de compañía multinacional, pues todo el tema del idioma pues le toca el pie, es normal, es lógico, es decir, tú eres un directivo austríaco, alemán, inglés, francés o de donde sea, o portugués, me es igual, te destinan a Barcelona de director regional o de lo que sea y obligan a que tus hijos aprendan, pues la gente dice que mire, déjeme usted en paz, ¿no? Es verdad que los procesos de que se están viviendo son lentos, ¿no? La gente con un cierto visión así casi optimista, decía, no, es que esto va a ser, la gente se va a ir, las empresas, no, las empresas tardan mucho en trasladarse, pero claro, tú no vas a trasladar una planta fabril con 10.000 personas, no la dices, y ahora todo el mundo se va a Valencia, traslado, no, trasladas el equipo de otro, pero ya empiezas en un proceso donde ya no haces inversiones allí, ya si estás produciendo coches, pues en lugar de producir tres, produces dos, y así sucesivamente. Escocia se integró realmente en el Reino Unido, es muy interesante el hecho histórico, ¿no? En el momento que la burguesía, muy arrogante por cierto, ¿no?, escocesa, hizo como la burguesía catalana algo parecido y montaron lo del Darién en el 1700, fue una crisis brutal, se arruinaron y se abrazaron al Reino Unido. Por tanto, yo soy de los que pienso que la economía puede llevar a que finalmente la burguesía catalana, que es la que maneja todo, etcétera, ¿no?, pues acabe abrazando pues lo que es la visión plural de una España abierta, etcétera, en lugar de estar haciendo el chorras como están haciendo ahora para ganar dinero.
Por poner algunos ejemplos de esas empresas, como decía Paco, que son americanas, que son francesas, todos conocemos las pulseras estas de actividad que se llaman Fitbit. Sí, bueno, sí. Pues es una empresa californiana que tenía su sede en España, en Barcelona. Ya se la ha traído a Madrid. General Electric, una de las filiales de General Electric, que estaba operando con su sede en Barcelona, también se ha venido a Madrid. Rolls-Royce, fabricante de motores para barcos, también ha salido de Barcelona. Es decir, no son compañías de andar por casa, no son compañías cuyos directivos, cuando les mandan a España, a Barcelona, como decía Paco, les obligan a sus hijos. Dices, oye, pues a lo mejor uno de estos directivos tiene dinero para mandar a sus hijos a escuelas privadas en las que les enseñan en su idioma o en el que quieran. Pero el problema es de atracción, como bien decía Domingo. Al final dices, oye, si yo me quiero traer aquí a los mejores a trabajar en mi fábrica, a los mejores operarios, a los mejores jefes de turno, a los mejores directivos también, ellos tienen que venir a Barcelona a desarrollar su vida y su actividad con su familia. Esto desincentiva muchísimo ahora mismo porque dicen, oye, si me voy a ir a un sitio donde no me van a dejar educar a mis hijos en el idioma que yo quiera, no me van a dejar desarrollar mi actividad profesional en un entorno de libertades y con una seguridad jurídica que me garantice que ese plan de marketing, ese plan de negocio que voy a desarrollar a 20 años vaya a poder funcionar, pues al final tomas la decisión, evidentemente, de marcharte. Y este es el drama que se está viviendo
y luego lo que comentaba yo, ¿no?, la cantidad de gente anónima que a lo mejor está en una empresa, sí, pero bueno, no forma parte a lo mejor de una gran, bueno, es esa diáspora, ¿no?, que la diáspora vasca se llegó a contabilizar, y yo creo que bueno,
200.000 personas, ¿eh?
Muchos se llevaban las manos a la cabeza, ¿no?, diciendo, ¿cómo es posible? Pero es que en Cataluña, yo no sé si alguien en algún momento va a poner nombre y apellidos a cada una de las personas que han abandonado, pero ya, claro, estamos hablando desde hace décadas, ¿no?
No, lo decías tú antes.
Rosana, la primera gran diáspora, Federico, bueno, forma parte de ella, ¿no? La gran cantidad de profesores, de directores de instituto que después del famoso manifiesto tuvieron que abandonar Cataluña con la inmersión lingüística y con la imposición lingüística, ¿no?
Sí. No, que decías tú antes que parece que cuesta ahora como reconocer, y yo creo que ahí también un poco hay culpa de los medios, ¿no? Hay una cierta autoculpa de los medios de comunicación en reconocer esa situación que se dio en el País Vasco hace unos años por el tema, sobre todo, del terrorismo, pero también por el llamado nacionalismo obligatorio. Es que al final el nacionalismo te expulsa, es decir, te expulsa humanamente hablando, ¿no? Porque no te crea un ambiente grato, si no estás con ellos parece que estás en contra de ellos, es decir, y eso en Cataluña yo creo que está ahora mismo a un nivel mayor que en los peores tiempos del País Vasco. La diferencia evidente y sustancial en el País Vasco es que había un grupo terrorista que mataba y que te hacía la vida imposible, literalmente hablando. Pero yo creo que lo dije aquí en su día, en una tertulia, o sea, yo nunca recuerdo a un dirigente institucional vasco, presidente del gobierno vasco o alto cargo, justificar como justificó Torra hace unas semanas la violencia callejera de los CDR. Es decir, entonces, claro, eso al ciudadano medio le echa. Y si puedes elegir y tienes hijos pequeños o eres una familia que estás formando, haces tus planes para irte y se está yendo mucha gente.
Es que yo no creo que sea además algo casual. Quiero decir, o sea, en el País Vasco hay una hegemonía nacionalista en las instituciones, en parte porque has echado 200.000 personas. Claro, si tú metes ahora mismo a 200.000 personas en el País Vasco, a esas 200.000 personas y a sus hijos, que no te votan nacionalista, el peso electoral de los bloques cambia. Y en Cataluña, pues también, claro que, o sea, es una... Es decir, que hay dirigentes...
Es una limpieza,
dirigentes nacionalistas catalanes que, no sé si lo analizarán o no, pero que a lo mejor analizan estas cifras y dicen, sí, puede que mi comunidad sea menos rica, pero yo tengo más control y tengo más poder en esta comunidad menos rica. O sea, esto es como el kirchnerismo en Argentina o el... Claro, dices, no, el país es más pobre, ya, sí, el país es más pobre, pero ¿quién manda? ¿Mando yo? Pues esa es la cuestión. O sea, en ese juego, pues a ellos sí que les sale bien la ecuación.
La macroeconomía queda muy alejada de la gente corriente, ¿no? La macroeconomía es muy apasionante, es divertida, es decir, no hay microeconomía sin macroeconomía. Obviamente, pero macroeconomía, el señor que vive en Vico, en Berga, le importa un pepino, ¿no? ¿Sabes? Porque él tiene su horno de pan, o tiene su comercio, es decir, o tiene su pequeña fabriquita que vende cosas fuera y tal, ¿no? Entonces, todo eso que estamos contando les queda su... Por eso ellos ganan, ¿no? Porque ellos lo que han hecho es controlar el territorio, como ha hecho el PNV en el País Vasco. Entonces, tú tienes el control del territorio, eres el eje de la centralidad, tienes una administración autonómica que utilizas clientelarmente de una forma que aquí es que si el gobierno de España fuera gobernado por el PP o el PSOE, hiciera lo que hace, por ejemplo, la Generalitat de Cataluña, es que nos parecería increíble, ¿no? Es decir, cómo reparten el dinero público a medios de comunicación, pero porque les da la gana. Es decir,
lo que han podido ver, claro, en TV3 estas Navidades, ¿no?
TV3 ya es una cosa que forma parte de un escándalo. Es decir, en el peor momento del PP o del PSOE controlando Televisión Española, jamás llegarán al nivel de sectarismo fanático de los comisarios que están al frente de TV3. Entonces ya se ha convertido en una sociedad adormecida, donde pues podemos tener los catalanes un presidente como Puigdemont, que es un zote, es decir, que tiene dos dedos de frente, como se dice vulgarmente, o otro zote que todavía es más corto, que ya es difícil, que es Torra. Yo siempre pienso, ¿y cómo debió de sacar una carrera universitaria? Es casi, yo que lo conozco, me parece casi increíble. Gente de medio pelo.
O donde, perdóname Paco, tienes un patriarca que ha defraudado millones y millones... Bueno. A las cuentas catalanas, y aquí no ha pasado absolutamente nada.
Yo tengo familiares
nada.
Y amigos que dicen que eso no es verdad, que no, que para nada, que todo eso es una exageración de gente universitaria, estudiando de gente con posiciones intelectuales más que potentes, ¿no? Hablando un montón de idiomas.
Bueno, eso es una limpieza de cerebro.
Y entonces la visión que tienen es que todo esto forma
cerebro,
parte.
Absoluto.
O dicen de que, pues yo me acuerdo una vez hablando con un consejero o dos de la Generalitat en la revista que se llama La Puñalada, me acuerdo que uno dice, es que nos tienes manía, me acuerdo toda la vida. Digo, no, manía no, es que tenéis dinero fuera, ¿no? Dice, no, es que eso lo tenemos que tener por si acaso hay otro intento de golpe de Estado como el 23 de febrero, ¿no? Digo, oye, que estamos en el año 1994, ¿cómo en el año 1994? Pues eso, ellos han justificado un sistema corrupto que les permite tener buenas casas. Claro, es que todos los que hemos estado en la vida pública, sabes cuál es el sueldo, ya está, y más si estás desplazado. Yo, pues, soy de Barcelona y vivía en Madrid y ocupaba una responsabilidad en el gobierno director de gabinete y tienes el sueldo que tienes, ya está, punto, ¿no? Eso no te permite cero alegrías, ¿no? Entonces, cuando ves gente que es consejero de la Generalitat o alto cargo de la Generalitat, que tiene un casoplón que te caes y que tiene todo, dices, oye, ¿y dónde sacas tú todo esto, ¿no? Pues del sistema corrupto. Y eso, que en Cataluña se ha convertido en algo normal, en el País Vasco, bueno, ahora ha habido una
sí,
condena
de
Miguel y estos, pero vamos, que es como rarísimo cuando sabes fehacientemente, porque te lo dicen empresarios y tal, y no pasa nada. Y en cambio, pues aquí en Madrid cualquier cosita se monta la mundial.
Sí, decías, Paco, que se ha montado en Cataluña desde hace años y que se ha permitido desde Madrid haciendo la vista gorda.
Por supuesto. Bueno, y veremos a ver qué es lo que pasa finalmente, porque ahí el juez de la Mata podría de alguna manera encauzar también el caso por una cuestión del clan, ¿no?, a nivel familiar, y veremos a ver qué pasa con toda esta cuestión de Puyol. Pero
como en breve se irá al Supremo,
no, o sea,
tampoco...
que en el caso del patriarca, por edad, yo creo que, bueno, o sea, han dicho, ¿no?, que los delitos han prescrito y además él no entra en prisión.
Bueno, bueno, y por el tiempo, causas, y por el tiempo otras, tiene muchas, otras muchas, y por el tiempo transcurrido, pero ahí
tema,
están todos.
En el tema de TV3, Rosana, yo creo que no conviene cansarse en recordar que la TV3 no fue intervenida con el 155, sí, en última instancia porque Rajoy se arrugó y en segunda instancia, bueno, porque el PSOE
y Ciudadanos dijeron que no.
Las dos cosas.
PSOE y Ciudadanos dijeron que no.
Bien, pero bueno, pero también no. Hubiese estado en que Rajoy hubiese tirado para adelante. Pero bueno, es decir, que no se hizo lo que había que hacer en su momento. Y ahí estamos pagando las consecuencias.
Bueno,
¿no?
Acabamos de conocer los datos de audiencia del mensaje del rey.
Así es, acaban de salir. Dice que fue seguido por 7,5 millones de españoles, 400.000 espectadores menos que el año pasado, cuando fue seguido por 7,900,000. Esto además en un momento en el que 11 millones de personas estaban viendo la televisión. Por comparar, el 3 de octubre de 2017, cuando el rey se dirigió a los españoles en esa locución en plena crisis catalana, vieron este discurso 12 millones de espectadores.
Claro, hombre, también lógico. Es verdad que ahora el mensaje del rey se puede seguir de otras maneras, no hace falta verlo en directo, lo puedes ver.
No está mal como audiencia, ya les gustaría las televisiones tener esas audiencias habitualmente.
Y sin haberlo dado la ETV y TV3,
Sí, claro, la TV estaba con los presos, claro. En prisión. Bueno, seguimos vistiendo nuestra mesa para la Nochevieja. ¿Qué recomendación nos traes, Rubén?
Pues Valduero, 6 años, mejor vino de España por segundo año consecutivo en Suiza. Premio Vinum 2018 y 2019. Un vinazo que nace en viñedos que respetan la tierra, con producciones limitadas de uvas que son verdaderas joyas. ¿Cómo podemos adquirirlo? Bueno, pues directo a la bodega a tu casa. Entra en bodegasvalduero.com. Fácil, sencillo y muy rápido. Incluso si deseas hacer un regalo, pues ellos lo mandan a cualquier ciudad del mundo. Por WhatsApp, envía un mensaje al 680-57-79-59. Repetimos. 680-57-79-59. Y también puedes encontrarlo en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en tiendas del aeropuerto. Esta Navidad regala Valduero 6 años.
¿Y los oyentes, Rubén, por dónde van hoy?
Pues en estas fechas tan señaladas me llena de orgullo y satisfacción traerles los buenos mensajes de paz y amor que los oyentes, auténticos reyes de este programa, nos transmiten en estas Navidades. También dirán qué les parece el mensaje de su majestad Felipe VI. Los escuchamos después de la publicidad.
Es Radio. Felices fiestas. Es la mañana. Es radio.
Bueno, nos decías, Rubén, que los oyentes, por supuesto, han visto las palabras, han escuchado las palabras del rey, muchos mensajes, muchas felicitaciones. ¿Por dónde empezamos?
Pues para unos se quedó corto, para otros dijo de más. La mayoría cree que se ajustó al guión. Interpretar un mensaje del Real de Nochebuena es como la serie que mejor representa la situación política española. Perdidos, todo el mundo lo ha visto, pero cada uno tiene su propia teoría.
Bueno, a mí sí que me gustó mucho el discurso del rey y creo que se mojó al nivel que a él le dejan. Y hizo una crítica velada, se puede leer entre líneas, al egoísta Sánchez, al hablar de que hay que gobernar buscando el interés general.
El discurso parecía que se lo habría escrito el mismísimo Pablo Iglesias con Pedro Sánchez dando su ok, que si cambio climático, que si no sé qué.
El rey no tuvo más remedio que estar ahí para todos. Nos puede gustar el discurso más o menos, pero no tuvo más remedio que decir lo que dijo.
Buen discurso del rey a favor de la Constitución española.
Bueno, pues son las palabras de los oyentes, en líneas generales, satisfechos, ¿no?, con lo que ha dicho el monarca, ¿no?
Sí, y cada uno haciendo una
su propia lectura y su propia interpretación.
Claro, el discurso del rey da mucho para eso.
Bueno, os tenía que preguntar, me quedaba pendiente, ¿qué es lo que va a pasar con la abogacía del Estado? ¿Qué creéis vosotros que va a ser, en qué va a consistir ese pronunciamiento de la abogacía del Estado? ¿Y para cuándo la investidura? Porque en principio, Paco, se prevé que la abogacía tenga que pronunciarse entre hoy y mañana, ¿no?
El lunes es el día máximo.
El lunes es el día máximo.
Yo le estuve preguntando el día máximo. Contando
¿van a apurar ese plazo,
tal,
crees?
No, yo creo que será mañana, pero no tengo información. No te quiero engañar, porque a mí, pero bueno, pueden apurar como es normal, ¿no? Pero en todo caso, lo que estamos ante una situación donde la abogacía del Estado, todavía se llama así, pues está jugando su prestigio, un cuerpo centenario que ha dado grandes presidentes de gobierno, grandes ministros, grandes intelectuales, grandes juristas, pues se lo está jugando, pues si acepta ser manoseada, ¿sabes? Porque yo entiendo que haya catedráticos de dineris causa, pues que salgan diciendo según qué cosas en artículos, ¿no? Bueno, oye, pues todo aquí en derecho, pues puede ser hasta casi todo, ¿no? Pero ayer un jurista importante hablábamos de esto y dije, bueno, ya sabéis que en derecho, dice, bueno, tampoco es, diga, digas eso, ¿no? Dice, porque hay cosas que es el Estado, ¿no? Y no se puede ir contra lo que es la base sustancial, la clave de todo, ¿no? Yo hace días que voy diciendo irónicamente que les han de cambiar el nombre, ¿no? Y que los llamen abogados del gobierno, que no pasa nada. Es decir, ellos si van a actuar como servicio jurídico al servicio del gobierno y no del Estado, oye, pues es una oposición de lo más digna, hay letrados al servicio de administración de justicia, pues oye, hay abogados, no del Estado, porque el Estado es algo más importante, el Estado somos todos, y entonces todo parece indicar...
Es verdad que están teniendo dificultad para adaptar, digamos, el texto con
Es que es muy bestia, es que realmente, claro, según lo que hagan, porque ahora van diciendo, cuando hablas con ellos, no, pero es que acertamos en la sentencia del Supremo, digo, hombre, claro, pero jugabais con trampa, ¿no? Claro, es que se estaba buscando una sentencia unánime, pero bueno, pues hay una mayoría de magistrados del Tribunal Supremo, los cuatro fiscales de sala, de sensibilidades distintas que se han pronunciado. Hombre, no puede ser que ahora los más listos son catedráticos de medio pelo, ¿no? Como alguno que he leído estos días, ¿no? Es más importante un catedrático de medio pelo, insisto, no de izquierdas, que un fiscal del Tribunal Supremo. Hombre, por favor, ya no nos volvamos locos, ¿no? Es decir, al final no puede aceptarse este trágala. Y entonces todo parece indicar que va a producirse la humillación, y lo digo expresamente, de la abogacía del Estado, que se va a someter como ovejitas a lo que diga el gobierno. Mira qué diferencia para acabar con la fiscal general del Estado, que la nombraron siendo una mujer de sensibilidad de izquierdas, y la mujer ha tenido la dignidad, la altura, y yo lo digo públicamente, tengo admiración por el asiento de izquierdas, de ir en contra del gobierno, y la cabeza de la fiscal es lo primero que ha ofrecido este gobierno para seguir en el poder.
Bueno, contra todo pronóstico, además, porque Segarra venía con unos antecedentes de Andalucía
una
que no hacían
seria.
Prever, a lo mejor, la actitud que ha mantenido.
Un abogado del Estado te quita... Perdón, una cosa que se me ha olvidado de importante, que la gente no entiende. ¿Y por qué un abogado del Estado actúa así? Por una razón muy clara. A un fiscal tú no puedes hacer nada. A un catedrático no puedes. A un magistrado no puedes. A un abogado del Estado sí. Le quitas y le sacas, y a un inspector de Hacienda le puedes quitar de su sueldo 2,000 y 3,000 euros al mes. Mandarlo a galeras, ¿no? Eso es lo que hay detrás. Un gobierno frente a la abogacía los puede masacrar, y eso es lo que van a hacer.
Bueno, y si me permites también recordar también la figura de Edmundo Val, porque claro, lógicamente está ahí en Ciudadanos
sabe, no, nadie.
Por el cambio de criterio y por lo que se le exigió a Edmundo Val desde el gobierno que tenía que hacer, y se negó, lógicamente.
A mí en este proceso de degradación de las instituciones y de nuestro Estado de Derecho, me parece un auténtico horror que llevemos varios días poniendo la lupa sobre lo que vaya a decir la abogacía del Estado. O sea, me parece una cosa increíble, ¿no? Y que todos los titulares y todos los mensajes y la Esquerra está inquieta por lo que pueda decir la abogacía del Estado y tal. Bueno, me parece tremendo. O sea, es decir, me parece que estamos muy mal desde un punto de vista institucional. Muy mal, o sea, muy mal. Bueno, pero es lo que hay y lo que nos viene, ¿eh? O sea, que yo creo que nadie se engañe, o sea, que de estas vamos a ver en los próximos meses 40.000, ¿eh? Es 40.000.
Es que es muy peligroso tensar así las instituciones.
Claro.
Porque la gente empieza, o sea, se empieza a descreer, y luego es muy difícil recuperar el
prestigio,
y la confianza. Más claro. Que el prestigio, claro. La confianza. Porque, decía Paco, esto no es una discusión jurídica. O sea, si fuera una discusión jurídica sobre si todos pensáramos que el abogado del Estado que va a redactar el dictamen de hoy pues va a seguir criterios puramente técnicos, pues efectivamente luego en los días posteriores lo lógico sería que en los medios de comunicación y en las páginas especializadas y en las revistas especializadas diferentes juristas pues matizaran o dijeran, pues yo creo que aquí pues se podría haber introducido este matiz o en tal línea o en tal apartado, pero es que no, es el problema está en que todos asumimos, y además es que se da más o menos por hecho y que es lo normal, que el abogado del Estado va a emitir su dictamen en función de las órdenes que le están dando desde el gobierno. Eso es lo grave. Por eso no tiene ningún sentido, y todas esas columnas, yo estoy un poco de acuerdo contigo, pero que al final es casi el adorno a la escenografía de la obra de teatro. O sea, escriben las columnas para que el gobierno luego pueda decir, fijaos, y entonces hay no sé qué columnista ha dicho en tal periódico que más o menos que apoya esta resolución del abogado del Estado, o que incluso tenía que haber ido más allá. Pero el problema es político, y esto es muy grave, porque además da la sensación... La sensación en los últimos dos meses es que Esquerra, los socios del gobierno, van subiendo la apuesta, van haciendo un órdago tras otro, tras otro, viendo hasta dónde pueden llegar. Esto es como un niño que se porta mal y ve que no le castigan y va cada vez subiendo.
Pero ellos no engañan a nadie. Ellos no, dicen siempre claro. Lo que piensan, lo que quieren y lo que reclaman.
El problema está en la otra parte.
Claro. El abyecto es que alguien que ha hecho una oposición tan dura, como esa vacía del Estado, que además el peso sobre todo es en el tema contencioso administrativo, porque ahora se dice, no, es que los abogados del Estado, no saben de todo, como los periodistas no sabemos de todo, como los juristas no sabes de todo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, que alguien que ha hecho una oposición así, que tiene ese acceso por mérito y capacidad, esté dispuesto a someterse a lo que el gobierno de turno pida para conseguir, allanar, ¿no?, ese gobierno, me parece de una abyección moral, ¿no?, de un desprestigio para la institución, que yo si fuera abogado del Estado me negaba antes, renunciaba y me iba al sector privado. Yo si fuera abogado del Estado les animaría a decir a todos, oye, vámonos, dejemos al gobierno y que contraten...
No a la política.
Sí, no, que contraten... No, porque mira, una cosa que tiene muy buena España es que tiene los cuerpos de funcionarios mejores del mundo. Mucho mejor cuando se habla de Francia, el Instituto, etcétera. No, oiga, mire, España tiene un sistema de... Fijaos que no ha habido escándalos en España en los cuerpos generales del Estado. Tú no encuentras escándalos en las oposiciones a ATACA, diplomáticos, abogados del Estado. Es decir, yo no recuerdo, es un tema que me...
Ha habido, a lo mejor han sido...
No, porque son tribunales de 7 personas que vienen de cuerpos distintos.
Pero no hace falta, etcétera, que te vayas a esas escalas, a esos niveles. Paco, yo recuerdo cuando llega el gobierno Moreno Bonilla en Andalucía, que muchos de sus consejeros decían, bueno, es que una de las grandes sorpresas, ¿no?, entre comillas, que nos hemos encontrado es que realmente el cuerpo de funcionarios en Andalucía es extraordinario. O sea, son trabajadores que estaban deseando trabajar, que les diesen trabajo y hacerlo en condiciones y no estar sometidos a los designios o a los deseos del, bueno, consejero de turno, del político de turno.
Por eso te digo, pero luego tú tienes tu ideología, cada uno. Y yo pues cuando está en la administración, se habrá pasado, pues tienes gente que votará lo que les dé la gana, pero son funcionarios, son tags, son letrados, son abogados del Estado.
Y que cumplen con su trabajo.
Lo que es increíble es el poder, es que la gente no sabe el poder que tiene el político a la hora de si se pone, además, sobre todo cuando no te importa sonrojarte, ¿no? Es decir, al gobierno socialista le importa un pepino lo que estamos diciendo ahora, el desprestigio que se está sometiendo a la sociedad del Estado, lo que sale en los periódicos, en las redes, es que les es igual.
Bueno, yo estos días estoy terminando la tertulia con un par de sonidos para que se vea efectivamente.
Terminando.
Y quede demostrada la palabra de Sánchez, lo que vale, ¿no? La palabra de Pedro Sánchez, recuperando, bueno, pues unos sonidos clásicos, pero que yo creo que hay que recuperar y recordar todos los días para que la gente no se olvide que este hombre que hoy está haciendo esto y diciendo lo que está diciendo hace tan solo unos meses, pues decía exactamente lo contrario.
Pero ya le digo, nosotros tenemos una línea roja, que es la defensa de la Constitución española.
Ya, señor
creo que,
Sánchez,
ya pero yo creo que estoy siendo bastante claro.
Creo que puede aún serlo más.
Pues perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista, con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quieres lo repito otra vez. La defensa de la Constitución española es algo que ha hecho el Partido Socialista una bandera, de identidad.
Yo se lo he dicho en privado y también lo he dicho en público y lo digo aquí para que conste en acta. Yo no voy a permitir, con todos los respetos hacia los votantes de Esquerra Republicana, que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas.
Es Radio. Es la mañana. Es Radio.
Dos minutos abren las puertas del Corte Inglés y hay que empezar ya a llenar otra vez la nevera, si es que la tenéis semi vacía, como se ha quedado en vuestra casa la nevera, como en la mitad de los hogares españoles.
Pues has mirado la barriga, ¿no? Y has visto que...
No, porque yo siempre veo la nevera llena y digo, ojo, con esto tengo para 3-4 días y al día siguiente ya no queda nada.
Me pone me pone muy nervioso la nevera vacía.
El efecto nevera vacía te pone ahí. Sí. A mí no, en absoluto.
Soy hijo de un padre que vivió la guerra y la posguerra.
Eso
entonces,
se nota mucho, sí.
En casa se compraba por cajas.
Claro.
Todo.
hasta los lápices de colores.
Pero hay que evitar tirar comida, ¿eh?
No, no.
A mí eso no me gusta nada. A mí me han educado para que no se tire la comida. Entonces, claro, prefiero hacer la compra semanal, en mi caso. Estas cosas hogareñas, sí, sí. Que a los oyentes no les interesa nada. Sí,
estamos descubriendo muchas cosas.
En vez de están la compra semanal, la compra y la compra mensual, ¿no? Los de la compra semanal y la mensual, que también tiene mucho que ver con el tamaño de las casas. Pero bueno, nos vamos a ir al Corte Inglés. María Díez, buenos días.
¿Qué tal? Parece mentira, pero el 2020 ya está aquí y nos tenemos que dejar llevar por la ilusión de inaugurar un nuevo año. Además, si eres de esas personas que se dejan llevar por la ilusión, ahora puedes aprovechar una oportunidad única para hacer tus sueños realidad en el Corte Inglés. Porque hasta el 5 de enero en el Corte Inglés te sorprendemos con miles de ideas y descuentos de hasta el 40%, que son todo un regalo en artículos de moda, perfumería, accesorios, deporte, la manera perfecta para inaugurar el nuevo año o aprovechar en tus últimas compras antes de que lleguen los Reyes Magos. No lo olvides, hasta el 5 de enero, déjate llevar por la ilusión con feliz 2020 en el Corte Inglés.
Muchas gracias, María. Las noticias que siguen hoy va a ser quizá, no se sabe, un día interesante en lo que a noticias se refiere. Noelia Bautista, ¿qué tal?
Buenos días. Rosana.
En cualquier caso, se las vamos a contar aquí durante toda la jornada. Cuéntanos, ¿a esta hora de la mañana alguna novedad?
Bueno, pues lo más destacado es un sonido que te traigo a esta hora. Es la doble vara de medir de Margarita Robles, de la ministra de Defensa en funciones, porque en la SER ha insistido en que si seguimos sin gobiernos por culpa del bloque de derechas, y quiero que escuchéis cómo es culpa a Esquerra, que como decías, y por eso es importante el día de hoy, sigue dilatando la situación a la espera de la decisión de la Abogacía del Estado de que ceda o no a sus pretensiones. Hoy quizá lo vamos a conocer.
Y desgraciadamente siento decir que esas fuerzas de la derecha no están pensando en España. Están pensando exclusivamente en criticar al Partido Socialista, en criticar a Pedro Sánchez y, bueno, pues aquello que decían los antiguos, cuanto peor, mejor.
Los partidos de la derecha, dice, no están pensando en España. ¿Esquerra está pensando en España?
Pues mire, yo creo que no me corresponde a mí decir en quién piensa Esquerra. Yo creo que Esquerra lo que tiene que hacer es darse cuenta de que tiene una responsabilidad con los ciudadanos de este país.
No, entonces le corresponde decir lo que piensa
la derecha,
pero no Esquerra, ¿no?
Y claro, esta señora es la inteligente, según dicen algunos del gobierno, o sea que vamos a ver.
Sí, oyente de radio, por cierto.
Sí, es muy, pero bueno, da igual.
Y ministra de Defensa, le preguntan si Esquerra piensa en España y no se atreve a decir
pero
que no.
El problema que pasa es que cuando te metes en política a esos niveles ya pierdes la autonomía a la hora de decir cosas que si no estuvieras en el gobierno seguro que no compartirías, ¿no? Y es de sentido común que a ningún dirigente socialista y a ella, que es una magistrada del Tribunal Supremo, le puede parecer bien que un partido independentista sea el garante de la estabilidad de este país.
Bueno,
es que es de lógica aplastante.
El otro día lo abordábamos con la entrevista, última entrevista que ha dado Iceta. El PSOE ha cambiado. El PSOE no tiene nada que ver. El liderazgo de Pedro Sánchez es firme, es inamovible, y el PSOE, desde que ha cogido las riendas a este señor, es otro.
Es que es el primer líder del Partido Socialista en su historia, desde Pablo Iglesias, el primero que tiene todo el poder. Ningún líder socialista ha tenido el poder, vamos, no lo tuvo Guerra jamás, todo aquello que se mueve en la foto, si estaba Izquierda Socialista y tenían que pactar con ella. Yo que tengo ya una cierta edad lo recuerdo perfectamente. Ni Felipe tenía ese poder.
Bueno, Sánchez, por cierto, que no sé quién hablaba hoy o ayer, leía del silencio de Felipe González en estos días, que era muy llamativo.
Es que no le hacen caso. Ya no le hacía caso a Zapatero, ahora ya tuvo un momento, una ventana de oportunidad con su amigo Alfredo, que le hacía caso y ya no lo tienen ahí, vamos. Es decir, influyo yo, es una ironía, influyo yo más en el PSOE que bueno, Felipe González.
Bueno, tú eres el director de
un periódico. Podría influir más. Es decir, si Felipe dice ahora que es de noche, de día, perdón, Pedro Sánchez dice no, es de noche, con tal de llevarle la contraria, no lo tragan.
Noelia.
Bueno, pues sobre las alegaciones de la Abogacía del Estado, ha dicho la ministra de Defensa que el plazo termina el día 2 y que el Gobierno tiene el máximo respeto hacia su decisión, porque la prudencia en el ámbito judicial, dice, es algo muy importante, con lo cual niega que vaya a haber cualquier tipo de injerencia en la decisión de la Abogacía. También aquí en este programa habéis hablado sobre esa decisión de la Abogacía con la vicesecretaria de Política Social del Partido Popular. Aquí ha dicho Cuca Gamarra que inmunidad no significa impunidad y eso no puede cambiarse en referencia a la condena de Junqueras, tiene que cumplir, aunque ha dicho también que por responsabilidad, su postura de momento es esperar a la decisión. Eso sí, si hay alguna decisión, ha dicho en este programa, ellos lo van a denunciar.
nosotros nos parece indecente el que se ponga de rodillas a todo un gran país como es España para conseguir un gobierno a cualquier precio y a toda costa. Y en ese sentido vamos a estar siempre vigilantes, llevaremos a cabo las actuaciones tanto jurídicas como políticas que sean oportunas si se produce alguna cesión en ese ámbito, ¿no?
Y mientras están las negociaciones del gobierno en marcha, contabais en la tertulia y se habla de la prensa en ello muchísimo sobre esa falta de transparencia de las negociaciones entre el Partido Socialista y Esquerra. Pues una muestra la tenemos, por ejemplo, en Italia. En Italia el ministro de Educación italiano acaba de dimitir porque no está de acuerdo con los presupuestos. Este señor es del Movimiento 5 Estrellas y no solo es que dimite, es que además va a montar un grupo parlamentario al margen para intentar dinamitar todo desde dentro.
Bueno, pues así están en Italia. La verdad es que, bueno, se puede estar peor que en España, pero yo creo que ya pocos países superan la situación que estamos aquí viviendo. En fin, Noelia, muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes hoy de las noticias, por supuesto. Isabel González,
buenos días,
¿qué tal?
Rosa,
les va a acompañar hasta las 12, como siempre, como todos los días. Bueno, y Crónica Rosa, ¿cómo han pasado la noche buena los famosos?
Pues la han pasado en familia, ¿sí? O bien, no sé muy bien. En el caso de Isabel Pantoja, que es una de las que vamos a traer aquí a nuestra mesa de tertulia, digo lo que
viene
le
aquí?
Rodea. No, en absoluto.
Ah.
De hecho, no la hemos invitado, Rosana,
vale.
Y no lo vamos a invitar porque me parece que hay que darle un palo. Se está portando regular, tirando a mal, y no está bien que publique fotos en Instagram en las que ella posa, bueno, por cierto, el estilismo, vestida con esquijama, ni siquiera pijama, con su hijo Kiko y con Omar Montes, que fue el novio de su hija Chabelita y que es su enemigo público número uno.
Esquijama no es el completo,
bien.
¿No?
No, esquijama es un horror. O sea, es algo que mezcla todo, ¿no? Sí. Es un pantalón como, mira, lo dice Paco Maruenda, ¿verdad?
Es horrible.
Es horroroso.
Vamos.
Sí, como forro.
Debería
polar,
estar prohibido
canela,
por ley.
Muchas rayas, figuras de esquiadores descendiendo de montañas, pues es un poco eso,
sí.
¿No?
Pero este es un business, ¿no? Ellos lo que hacen es caja, qué más
horror,
claro,
¿no?
Sí. Vamos a analizar la foto con detalle y lupa,
es que
porque
no puedes pasar de Beyoncé a, ¿no? A,
es
a
terrible.
Esquijama, ¿no?
Bueno, pues es que ¿cuál es la auténtica Isabel Pantoja? Mira, pues
lo difícil que es de ponerse, ¿no? Un esquijama.
Bueno, luego tienen botoncitos, ¿no? O cremalleras, ¿no? Pues si
eso.
Tienes una urgencia por la noche, no tenerte que
de propósito. Hablaremos de este paseillo, lo habéis comentado aquí, que hicieron la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, esa puesta en
Vitoria,
escena
sí.
De lo que está ocurriendo en esa familia y de lo que no está ocurriendo con su otra familia. Y luego también, fíjate, esa noticia que nos llegaba ayer desde Noruega, ese suceso, ese suicidio de Ari Behn,
el que
fuera marido de Marta Luisa de Noruega y que ha sido parte de la familia real de Noruega durante más de 10 años.
Bueno, tienen tres niñas, ¿no?
Sí. Y tiene mejor pinta que el nuevo que se ha buscado. Está,
está
descerebrada.
Marta Luisa va de oca a oca y tiro por dentro.
Es que esas monarquías nórdicas no son monarquías, y si son nórdicas, ¿no? No son como los nuestros, que tienen un poquito más de altura.
Bueno, luego desgranamos y a
sí.
Ver, ¿eh?
Bueno.
Bueno, pues
¿y de
todo esto
no hablar?
Sí, por supuesto.
Todo esto y mucho más con Isabel González, que les va a acompañar hasta las 12. Domingo Soriano, muchísimas gracias.
Mira, ¿tanto te gusta?
Paco Maruenda, gracias.
Adiós, fuera.
Buenos días, gracias. Claro que
paraíso.
Sí. No te diré lo que dice Luis Herrero a sus contertulios. Sí. ¿Eh? Yo no he llegado todavía, ni muchísimo menos, a ese nivel. Cayetano, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Rosana.
Vanessa, hasta muchas gracias. Mañana les esperamos aquí a las 7. Ahora se quedan con Isabel.
Es la mañana. Es radio.